Entiendo la pregunta. Pues mira, en principio estamos desarrollando las estrategias. Justamente el otro día presentábamos el inicio de los trabajos. La idea, según comentaba el consejero de Educación y de Deporte, sería que lógicamente fuera o un copago o un pago de la Consejería de Educación, ¿no?
O sea, que no está claro todavía cómo se paga esto, ¿no?
Yo entiendo que estamos iniciando un desarrollo que miraremos hacia otras comunidades autónomas, estamos ya mirando para ver el modelo que está funcionando, y desde luego la idea es que si pudiese ser gratuito, pues sería estupendo, pero tendríamos que mirar y ver dónde lo podríamos sacar. Usted piensa que la
americanización se copaga. ¿Y qué iríamos? ¿A un gimnasio iríamos? ¿Contrataríamos un preparador personal, un entrenador personal? Eso todavía no está definido.
No, eso yo creo que es ya el detalle último de esas unidades, si es individual, si es a nivel grupal, ya eso son cosas de detalle que se irán desarrollando a lo largo de la estrategia.
Y dado el nivel de obesidad del archipiélago, ¿usted cree que será necesario prescribir el ejercicio físico a muchos canarios?
Bueno, efectivamente la comunidad de Canarias es una de las comunidades con mayor índice de prevalencia de obesidad, anda sobre el 18% y el 38, el 34% en lo que es el exceso de peso, que no llega a ser obesidad, pero sí que hay un exceso de peso. Yo creo que sí, que desde luego eso tendrá que ir y es analizado por el médico, puesto que una persona con esas características puede tener otras patologías que sean incompatibles con el deporte, ¿no? Pero en principio yo creo que viene un poco a... De hecho, es un poco la población diana, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y yo creo que sí, que sería estupendo, desde luego, tener islas saludables y que todos podamos empezar a hacer deporte.
El Colegio Oficial de Fisioterapeutas les ha acusado a ustedes de intrusismo precisamente por esta medida.
Sí, nosotros tuvimos ayer yo tuve una reunión con Ángel Sabroso, que se iba a reunir con el presidente, una reunión a la que yo quise estar, pero finalmente no pude por motivos de agenda. Nos hemos sentado, o sea, ha sentado Ángel Sabroso con ellos para explicarles un poco que estamos en el inicio de la estrategia, que por supuesto vamos a contar con ellos para el desarrollo de la misma, o sea, no es que vayamos es la implantación de la estrategia, no, es el desarrollo de la estrategia misma. Por lo tanto, se contará con el colegio y con los profesionales de la fisioterapia, como también se va a contar con profesionales médicos, sanitarios y, lógicamente, con licenciados en educación física. Por otra parte, la rehabilitación, yo lo hablaba en otras entrevistas que me han hecho, la rehabilitación y todas las patologías musculoesqueléticas siguen siendo 100% responsabilidad de los traumatólogos rehabilitadores y, lógicamente, en el caso de que ellos prescriban la rehabilitación, pues del fisioterapeuta. Esto no viene a prescribirse justamente para pacientes con problemas musculoesqueléticos, sino todo lo contrario, a pacientes que quizás puedan hacer deporte, que no tengan patologías en ese sentido, pero que sí la tengan a nivel cardiovascular o a nivel de diabetes o lo que sea. Por lo tanto...
¿Y han valorado, perdone, consejera, han valorado la posibilidad de que al final el paciente no haga el tratamiento? Porque yo creo que muchas personas, a pesar de que acuden con mucha frecuencia al médico, lo que prefieren es el modelo clásico de: a mí me dan la pastillita y la pastillita hace ya el efecto y yo no tengo que hacer nada. Pero aquí ya les estamos obligando a los pacientes a realizar una actividad que muchos de ellos les rechina.
Bueno, tú piensas que la prescripción médica, medicación, deporte en este caso, no es obligatoria, es una prescripción y el paciente se lo toma o no se lo toma, o hace o no lo hace. Nosotros no podemos obligar a nadie a que haga lo que el médico recomienda. Entonces será una recomendación con prescripción en el caso de que el paciente se animase a hacerlo. También dentro de la estrategia tendremos programas de concienciación y, o sea, tendremos también esa parte de hacerles ver. Hay gente que no ha hecho nunca deporte y les cuesta ponerse en marcha, aunque ya les digo y les adelanto que a mí me encanta hacer deporte, que es adictivo finalmente, ¿no? Y el que hace deporte le gusta hacerlo la mayoría de los días que pueda y que su agenda le permita, como es mi caso, ¿no?
Consejera, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos estos datos de las listas de espera, de cómo evoluciona en Canarias. Ojalá en este 2024 podamos contar más buenas noticias de que siguen bajando estas listas de espera. Gracias por atendernos, consejera. Ojalá. Buen fin de semana.
Sí. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana también.
Consejera de Sanidad, que habla de que esto ha mejorado. Las listas de espera para intervención quirúrgica, la lista de espera para especialista o para prodiagnóstica,
es que esa,
subido, ¿eh? Ojo.
Ese va a ser el elemento grave, porque como estamos hablando, Mayer, si cada vez somos más y Canarias cada vez tiene más población, este tipo de estadísticas van a tenderse a incrementar. Por muy bien que se gestione, ¿vale? Es que es imposible que no sea así.
Ya. Me dice Javier Suárez, ¿le parece normal que den cita para mayo de 2025? Madre de Dios, ¿en manos de quién estamos? Dice también Carmen, dice, yo creo que hay una sobrepoblación. Claro, que vamos a ver, tú puedes hacer unas previsiones y un presupuesto para la población que tienes en un momento dado, pero si te entran cada año 33.000 nuevas tarjetas sanitarias,
claro.
¿Cómo calculas eso? Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. No, dice mucho. La consejera que afortunadamente esos 33.000 no hacen uso de la sanidad, pero ponle que hagan uso de la sanidad a la mitad.
Bueno, no lo hacen ahora, ojo,
¿sí?
Que esas personas también se hacen mayores,
sí,
¿vale?
O se enferman.
Exacto. Que tenemos el dato de que son 33.000, pero no sabemos cuántos años tienen, evidentemente, ni de dónde provienen. Entonces, se van a hacer mayores y con el tiempo van a hacer más uso del servicio médico, por supuesto.
Y hay que decirlo todo, claramente. Hay personas que vienen de países donde la sanidad deja mucho que desear, y a lo mejor vienen con algún problema, alguna patología, y cuando llegan aquí y ven que tienen la sanidad para hacerse las pruebas que necesitan, para la consulta del especialista, para una intervención quirúrgica, pues lógicamente lo aprovechan. Y
pues me hago el chequeo y listo.
Bueno, vamos a seguir porque son ya las 8:07.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Que sientan nuestros productos, que sientan nuestros vinos, que realmente disfruten de nuestra gastronomía. Y yo siempre les digo, cuando llegan al stand, bienvenidos a Tenerife, aunque estemos en Madrid, porque de eso se trata, de que realmente cuando entren al espacio, a los tres espacios que tenemos preparados, que las imágenes que pueden ver son preciosas de toda la isla, se sientan como que están sentados en un restaurante de la isla disfrutando del producto local y de un buen vino de Tenerife. Se trata de venir aquí para promocionar nuestro producto local y sobre todo toda la cadena de valor. Aquí es importante destacar que están desde productores, bodegueros, artesanos, apicultores, miembros de los técnicos de las 6 denominaciones de origen, chefs, hoteleros, chefs de hoteles, chefs de restaurantes y bueno, también nuestros alumnos de IES Virgen de Candelaria y de San Marcos. Es importante darles la oportunidad también a los alumnos que se están formando de venir en primera persona aquí a colaborar y a participar en lo que es Madrid Fusión.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo 2 asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Y para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo a 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias.
Ya tenemos
Mayer Trujillo.
Ya tenemos los datos ahora sí del paro del mes de enero, y sube el paro.
Sí, Mayer, como suele ser normal en este mes, tras la campaña de Navidad, sube a nivel nacional, lo hacen 60.400 personas. En Canarias sube en 1.973, es un 1,18% más que en diciembre. Si lo comparamos con el dato de hace un año, el interanual de enero de 2023, es verdad que baja en 16.622 personas.
No, bueno, esto se puede vincular, Daniel, con que acaba la campaña de Navidades, ¿no?
Sí, efectivamente, suele pasar cada mes de enero. Si te lo desgrano por provincias, Mayer, está más o menos parejo, prácticamente igual. Fíjate, en la provincia de Las Palmas sube en 1.021 y en Santa Cruz de Tenerife en 952, exactamente. Solo le separa una centésima porcentual.
No. Bueno, está escuchando Pedro Quevedo, que es concejal también, entre otras cuestiones, de empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pedro Quevedo, buenos días.
Buenos días, Mayer. Bueno, ya no lo soy, ahora lo es mi compañero José Eduardo Ramírez.
Ah, pero se lo pasaron a José Eduardo, pero bueno, la preocupación la lleva, ¿no?
Interna.
¿Eh? Que la preocupación la lleva, digo.
Sí, no, hombre, claro, solo faltaba desentenderse del paro porque no sé si el concejal. Por supuesto, además José Eduardo funciona como concejal delegado, por lo tanto, ni debo ni puedo mirar para otro lado.
Claro. Estábamos aquí comentando, bueno, los datos del mes de enero que pueden vincularse al asunto de las Navidades, ¿no? Pero lo de la EPA, esa subida de 17.000 personas, ¿no? Y el aumento de la población activa, yo no sé si tenemos que darle una vuelta a eso, ¿no? Porque con un año récord en número de turistas que suba así el número de personas que está buscando un empleo, es para echarle cabeza, ¿no?
Claro que es para echarle cabeza, por supuesto que sí. Yo, la verdad es que no me han gustado nada ver esas cifras y no es un escándalo, pero vuelve a aumentar otra vez el diferencial con la media estatal, que es una cosa que a uno no le gusta nada, ¿eh? 4 puntos y pico otra vez de diferencia con la media del Estado, y aunque mejoramos en la empleabilidad, también es verdad que somos, en eso tenemos el peor dato de España, cuando hemos estado siempre entre los primeros. Sí. Yo creo que esto es una cuestión que nos obliga a todos, así como cuando los datos son estupendos, no hay que estar volviéndose loco y tirando las campañas al vuelo y decir que hay que seguir trabajando. Ahora hay que reflexionar sobre en qué sectores hay que hacer el esfuerzo, dónde hay que invertir, cuáles son los puestos generadores de empleo, qué hay que hacer con la industria y con el sector primario. Lo digo porque a estas cosas no son ajenas los presupuestos, ¿no? Yo espero que con el sosiego correspondiente nos demos cuenta que hay que elegir bien el camino. Y luego hay algo que está claro. Lo que no puede ser es que nos vaya de miedo en el turismo y no tenga una repercusión clara en el empleo, ¿eh? Y esto tiene unas motivaciones que tenemos, que todos conocemos. Todo el mundo debe reflexionar, ¿eh?
Bueno, ayer veíamos al presidente de su formación, a Román Rodríguez, apostando por incentivar la movilización de la vivienda vacía con políticas públicas que motiven al propietario a poner en alquiler sus viviendas, ¿no? Y me acordaba de la conversación que tuvimos en Fitur, que usted está muy preocupado por este asunto, ¿no?
Siempre tenemos buenas conversaciones en Fitur.
Sí, sí, no falla, ¿eh? No falla.
Sí, claro, hombre. Vamos, aquí hay dos patas. Yo sé que, simplificando, alguien puede decir, oiga, es que esto de que no haya vivienda en el mercado es porque no hay vivienda pública. Esto es verdad, ¿eh? Que no se ha hecho vivienda pública y que eso es un escándalo, de eso estoy completamente de acuerdo. Pero que esa es la única forma de abordar el gravísimo problema de acceso a la vivienda que tenemos en este momento en Canarias, y especialmente para los jóvenes y población más vulnerable, pues eso es mirar para otro lado.
La semana pasada que estábamos precisamente en Fitur, después de hablar con usted, al día siguiente entrevistábamos a Luis, un propietario de una vivienda del sur de Tenerife, que le deben como 16.000 euros, ha pagado como 9.000 en abogados, y no hay forma de que recupere su vivienda. Y claro, cuando escuchas ese tipo de historias, dices, ¿quién se anima a hacer un alquiler en estas circunstancias? Porque el propietario está totalmente desprotegido, Pedro, ¿eh?
Pues ¿sabes lo que pasa, Mayer? Que esto ha crecido de tal moda, de un modo tan desregulado, de un modo tan diferente a lo que era originalmente el alquiler vacacional, que al final los propietarios, la gente que de verdad está en el supuesto, y yo tengo una vivienda, tengo dos con las que puedo hacer, han sido sustituidos por gente que maneja volúmenes de vivienda enormes y en consecuencia se han convertido en una especie de competencia desleal con el sector profesional. Esto es lo que yo creo que ocurre, y además los auténticos propietarios, sobre todo si son gente modesta, que son los que han hecho el gran esfuerzo de mejorar sus ingresos con este tipo de esfuerzo, todavía si se despistan pierden la propiedad. Esto no puede ser. Nosotros este no es el camino, ni esto tiene gracia, ni esto le viene bien a Canarias, ni a nadie.
Es que claro, es que por un lado esto, ¿no? De que la gente tiene miedo a que les pille un tranque, claro, de estos, ¿no? Y por otro lado, claro, que si lo dedica al alquiler vacacional le gana más. Entonces, claro, es muy difícil, ¿no?
Claro. Pero ¿crees difícil? Claro que sí. Pero a lo mejor hay un momento que hay que decir, oye, mira, a todo el mundo le gustaría estar en el alquiler vacacional. ¿Por qué? Pues porque cobra 3 veces más que con el alquiler normal. Eso lo puedo entender, es humano.
Y como dice el eslogan de una conocida marca, yo no soy tonto.
Y yo no soy tonto, efectivamente. Ahora bien, por la misma regla de tres, que tú no puedes poner una discoteca que hace ruido, una terraza que hace ruido en donde te apetece y donde alguien tiene que parar, pues lo mismo ocurre con esto, tiene que haber una regulación elemental. La más clara de todas, el mezclar el tema turístico con el tema residencial, ¿no? Esta gente que se encuentra en su edificio, aunque le han alquilado no sé quién, con todo su derecho, le ha alquilado algo en la planta no sé qué, y les monta unas escandaleras hasta las 5 de la mañana que yo te cuento a ti, esto es incompatible, porque no es lo mismo estar de vacaciones que residir en un lugar.
Si de Pedro Quevedo dependiera, ¿no se daría permiso para ninguna vivienda de alquiler vacacional más en Las Palmas de Gran Canaria?
No. Yo lo que haría sería decir, oiga, mire, vamos a empezar. Eso de la declaración de la declaración responsable está muy bien. O sea, usted habla y me lo comunica, que es lo que está pasando ahora.
Sí.
Eso hay que sustituirlo por yo quiero abrir y usted me dice y me cuenta cómo lo va a hacer. Porque, por ejemplo, si usted me dice que usted va a hacer un edificio completo para alquiler vacacional, yo, como pueda evitarlo, lo voy a evitar. ¿Por qué? Porque es que es competencia desleal, como la copa de un pino, con el sector hotelero y el sector extrahotelero. O sea, que ellos están sujetos.
Creo, Pedro, ¿cómo está? Buenos días. Que ya hay proyectos así, precisamente en la isleta, que se están construyendo edificios que están pensados para el alquiler vacacional enteros.
No, en la isleta y en otros sitios de la ciudad, pero edificios importantes, ¿eh? No es que ninguna bobería. Entonces, oye, la gente tiene derecho a hacer, por eso te puedo decir, pues yo hago un alquiler. Sí, claro. Pero alguien va a tener que decir que esto hay que ponerlo en racionalidad, desde las calidades hasta las características de los lugares. Entonces, ¿quién controla las calidades? ¿Qué es lo que estamos ofertando? ¿Qué tipo de turismo se recibe? ¿Y en qué cantidad? Y en los barrios que están colmatados desde el punto de vista, o tensionados, como en el lenguaje ese de la ley, que los hay aquí, donde una persona joven que lleva a su familia viviendo toda la vida, por ejemplo, en la isleta, tú vas a buscarte un alquiler en la isleta para que veas que no lo consigues, ¿no? Si todo esto nos tiene que obligar a pensar y hay que entender a todo el mundo. Y ahora todo el mundo no puede hacer lo que le apetece con esto porque estamos dañándonos a nosotros mismos y se va a acabar provocando un problema de turismofobia muy seria, que esto es uno de los elementos que alimenta la turismofobia, ¿eh? Cuidado con lo que hacemos y todo el mundo tiene que participar. El sector público tiene que poner vivienda.
No, el ejemplo que ponía de la isleta, ¿no? De que cualquier vecino de la isleta pues quiere emanciparse de sus padres y no encuentra, ¿eh?
Pregunta para que veas lo que te dicen, ¿eh? Porque esto no me lo estoy yo inventando, ¿eh? Yo hablo con mucha gente y ya hay gente que te dice cosas duras que lo preocupan a uno, digo, porque claro, al final la gente identifica su problema con algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esto es un buen motivo para identificar los problemas.
¿Y usted tiene, digamos, la esperanza de que esa regulación que está preparando el gobierno de Canarias del alquiler vacaciones le ponga solución a esto? ¿O tiene dudas?
Pues mira, yo, Mayer, en contra de lo que mucha gente pensaría que voy a decir, diría que estoy muy esperanzado con las declaraciones de la consejera y del director general. Muy esperanzado. Gustaron muchísimo las declaraciones. Muy bien. Dice, mire usted, reconociendo el fenómeno, ¿no? Tenemos aquí un lío monumental y tenemos que intervenir. Y tenemos que intervenir sobre el tema de las declaraciones, autorizaciones. Usted me pide una autorización, me cuenta lo que va a hacer y con las mismas reglas del juego para todos decidimos. Porque es que si no es imposible. Y tiene que irse a una regulación. Y tenemos que ver si hay zonas que hay que declararlas como tensionadas o no. Y tenemos que hacer ver que estamos gobernando, por una parte, la actividad turística y por otra parte el territorio, y en eso tiene el gobierno de Canarias, evidentemente tiene una preeminencia clara por su capacidad legislativa, pero el resto de las corporaciones locales tenemos que entrar y nosotros apoyaremos en esa dirección. Nosotros,
y Pedro, estos falsos hoteles de los que usted hablaba, ¿no?, de edificios completos dedicados al alquiler vacacional, cuando se pide la licencia para construir ese edificio, ¿se avisa de que se va a hacer eso también o eso viene después?
Eso viene después, hombre. Eso viene después.
¿Y se le solicita permiso al ayuntamiento para dedicar un edificio completo al alquiler vacacional?
Claro, pero es que a veces tú vas a ponerle puertas. ¿Quién le pone puertas al campo este?
O sea, que no le pueden decir ustedes que no.
No, claro, yo creo que no hay marco para decir que lo que hay es... Hombre, pues yo no sé, dependiendo hasta dónde quisiésemos hurgar, digamos, pero no es sencillo. Porque, claro, lo que hay regulado tiene el problema más de que no lo controla nadie, porque es que es muy difícil de hacer. Entonces... vamos a ver, yo que estuve negociando, como sabes, la renovación del REF, en la última, nosotros excluimos de los beneficios de la RIC los edificios vinculados al alquiler vacacional. Es una forma de decir, esa no es el camino. ¿No?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero claro, es insuficiente, porque te va no sé quién y te hace un edificio, y entonces es un edificio misterioso en el que entra y sale un montón de gente que ha contratado cero personas, que no se sabe muy bien cuál es el estándar de calidad que ofrece, y la gente buscando casa, ¿no?
Me salgo de este tema, pero quiero conocer su opinión. ¿Usted hubiera contratado a Isabel Pantoja para promocionar Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, yo soy poco aficionado a ese tipo de música.
Hasta aquí podemos leer, entonces, Pedro, que...
Yo soy un melómano empedernido, pero justamente ese tipo de música no.
O sea, que no lo hubiera contratado.
No, yo no. Si es por gusto, no. Pero nada más eso. No es otra cuestión que una cuestión de gusto. Si yo tuviese que decirle a la gente que yo no contrataría en relación con los gustos exclusivos de uno, pues estaría todo el día peleándome con un montón de gente, ¿no?
Bueno,
eso.
¿Y por impacto?
Por eso me tengo yo muchas veces que callar. Dice, oye, que viene no sé quién, que tal cual, que esto ha petado en los... Bueno, yo, silencio absoluto, que vamos a decir, ¿no? Pero bueno, yo tengo poco criterio con eso porque no es una música con la que yo me prodigue.
Pedro Quevedo, le agradecemos este ratito de conversación. Buen fin de semana, me lo pase usted bien.
Un placer, igualmente.
Concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Son las 8:23 ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo a 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Los Realejos, la cancha deportiva al aire libre de Tenerife. El municipio que te ofrece múltiples oportunidades deportivas en contacto con la naturaleza. ¿Te atreves con el parapente, el surf, el senderismo o el trail? Todo esto y mucho más en Los Realejos.
Hoy la propuesta gastronómica que defiende Tenerife tiene que ver también con desayunos. Ahora comenzamos con Desayunos con Alma, que es una de las herramientas con las que nuestros hoteles también son capaces de captar la atención del visitante que viene con perfil gastronómico y que es exigente también para el desayuno. No se conforma con tener un buffet como puede ser lo convencional, ahora también quiere conocer y probar sabores específicos de nuestra tierra. Y luego también pues tenemos ya a lo largo del día desayunos, meriendas y por supuesto esas ponencias que hacen que Madifusión sea algo más que una feria, que sea un congreso en toda regla y una oportunidad para intercambiar y comprobar. De aquí estamos comprobando cómo la gastronomía de Tenerife, por derecho propio, por el esfuerzo de cocineros, de restauradores y también de productores y viticultores, está consiguiendo conquistar nuevamente pues, a los profesionales y a los críticos que se acercan por aquí.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Recuperar lo que nos decía Adrián González, que es un padre de acogida, su familia se decidió acoger a dos niños y nos explicaba cómo comenzó esto.
Pues mira, todo esto empezó porque teníamos amigos y conocidos que habían entrado en el programa y vivimos todo pues de un entorno más cercano. Y bueno, entre mi marido y yo pues lo estuvimos hablando y dijimos, oye, que nosotros podemos aportar, podemos hacer algo por estos menores. Y nada, por ahí se fueron dando los tiempos y hasta el día de hoy.
Bueno, y a raíz de esta conversación, de esta entrevista, pues muchos oyentes nos preguntaban que aquellas familias que se deciden a acoger un niño, ¿cuánto dinero reciben? Por eso está hoy con nosotros Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social. Francis, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántos niños tenemos ahora mismo en acogida familiar?
Bueno, en Canarias ahora mismo tenemos 226 niños que están desde el año 2023 en acogida, y es verdad que en los últimos años ha habido una disminución de familias en el banco acogente que nos ha hecho empezar a activar medidas, porque Canarias en este programa ha sido un referente a nivel estatal. Y es verdad que en los últimos años se han ido perdiendo familias acogentes, ¿no? En muchos casos puede haber sido por todo el tema de la pandemia y demás, pero bueno, creo que es un programa que tenemos que reactivar y volver a tener lo que tuvimos en su época, que fueron, pues probablemente Canarias fue una de las referencias a nivel estatal en cuanto a familias acogentes.
No. ¿Cuánto recibe una familia que se decide a coger un niño?
Mira, pues en el caso de las familias extensas, ordinarias, reciben una compensación de 20 euros al día por un menor, y en el caso de ser un acogimiento especializado, que tiene que ver también bastante con la situación de los menores, son 50 euros los que reciben.
Uh-huh. El que teníamos hablando de
unos 600 euros
al mes, ¿no?
Por ejemplo. Por ejemplo, ahora mismo incluso en el caso de las familias extensas nos hemos encontrado con una situación donde hay abuelos o abuelas que tienen pensiones que a lo mejor no son muy altas, y ahí había una incompatibilidad con lo que son las pensiones que reciben por parte del Estado, y estamos negociando en este momento que haya una modificación dentro de la ley de presupuestos para que no sea incompatible, porque tampoco nos parece que sean unas ayudas que supongan precisamente ningún enriquecimiento extraordinario, ¿no?
Bueno, claro, cuando tocábamos este tema con Adrián, nos preguntaban, Francis, los oyentes, que por qué un menor en un centro de tutela del gobierno de Canarias cuesta 3.000 euros al mes y a una familia se le da 600.
Pues bueno, pues eso serían cosas a lo mejor que habría que discutir, las cuantías que reciben las familias, dependiendo del perfil. Es verdad que en el caso de los menores que están en centros, están establecidas así las cantidades, incluso pues muchas veces se nos dicen que no son suficientes. También es verdad que hay una serie de gastos.
¿Que no son suficientes 3.000 euros al mes?
Bueno, pues yo he oído alguna
¿Qué familia canaria se gasta en un chico 3.000 euros al mes?
Nadie. No, si probablemente estemos de acuerdo en que las cantidades, yo lo que creo es que la cantidad que reciben las familias acogentes deberían de mejorar, eso no tengo ninguna duda, e intentaremos ir en ese sentido.
Es que subimos, Francis, un poquito esto, y seguro que más familias se animan a acoger y les ahorran ustedes dinero.
Pero no, incluso te digo, no.
Y además
dinero,
está en el entorno
problema.
De una familia que es mucho mejor.
Claro, no, sin lugar a dudas. Ah. Yo soy un defensor de la residencia cero, ¿vale? Claro. Yo tengo muy claro, y me tocó ser director general hace muchos años de Infancia y Familia, que había que trabajar por llevar todo lo que pudiéramos en el residencial, y así lo decían los equipos técnicos, los especialistas, a la menor expresión posible, y mejorar todo lo que fuera el acogimiento familiar, porque como dices tú, el entorno familiar no cabe duda que es un espacio siempre mucho más enriquecedor para los menores, más seguro en todos los sentidos, en fin, yo lo tengo clarísimo, y desde que hemos llegado me sorprendió ver que en el programa las familias acogentes habían disminuido en los últimos años, porque además hay experiencias muy positivas, tú contabas la de Adrián, pero yo creo que además es un gesto de generosidad por parte de muchas familias el recoger en su entorno a un menor, pues en muchos casos ajeno, que le ofrece un espacio de crecimiento, de seguridad, en fin, no tengo ninguna duda de que eso es muchísimo más positivo que todo lo que sea el internamiento residencial de los menores.
Yo creo, Francis, que esto es un tema muy vocacional de la propia personalidad de las familias, de las personas que con un gesto muy solidario pues quieren acoger a otra persona ajena a su familia, como usted dice, y cuidarla y mantenerla. Pero claro, muchas de estas personas se pueden o no permitir mantener una solidaridad. ¿Hasta qué punto el incremento de los precios, la bajada de los sueldos, pues tiene que ver con ese descenso del número de familias acogentes que estaba comentando?
Pues mira, a mí me encantaría tener un estudio que objetivamente, más allá de lo que sea mi opinión en concreto, nos pusiera sobre la mesa por qué se ha disminuido en estos años últimos en el número de familias acogentes. También puede haber sido a lo mejor la falta de atención por parte de los responsables en ese momento a un programa que para mí es fundamental. Porque yo, como bien estaban diciendo ustedes ahora, pues desde la carestía de la vida, pues habrá que atender a todo ese tipo de cosas para saber si eso está teniendo una incidencia directa en la bajada del número de familias que se prestan a colaborar de esta forma. Como digo, históricamente Canarias llegó a ser una referencia, incluso a nivel estatal, en la incorporación de familias a los bancos de acogida.
Claro.
Y quedamos a reducir en un número altísimo el número de plazas residenciales. Ahora no.
¿Y lo van a subir entonces, Francis, o no?
Bueno, estamos trabajando. Te estaba diciendo que ayer, justo antes de ayer y ayer, estuvimos en reuniones del equipo de trabajo de Infancia y Familia planteándonos afrontar desde campañas de sensibilización hasta mejorar los programas de apoyo, y yo era de los que ponía sobre la mesa el tema de la cuantía económica, porque es evidente que incluso si esta fuera una figura que fuéramos capaces de agilizar, incluso en la situación de la llegada de menores extranjeros, esta podría ser una solución a tener que estar...
Porque de esos 226 chicos de los que nos hablaba antes, ¿cuántos son menores extranjeros?
Bueno, pues ese dato sí que no te lo puedo dar porque no lo tengo, pero vamos, una cantidad pequeña.
Pequeñita,
además,
¿no?
Además, el problema que tenemos con los menores extranjeros es, aparte del idiomático, son situaciones más complejas a la hora de reubicar, aunque los hay, y hay experiencias muy positivas, pero ahí sí ha habido algún caso en el que se ha puesto alguna experiencia a nivel del Estado, pues en concreto en Baleares, de acogidas de familias pues culturalmente relacionadas con la procedencia de estos chicos, y las experiencias han sido buenas, pero es verdad que no todo lo cuantiosas que debieran de ser, por ejemplo, con la situación que vivimos ahora.
Claro. ¿Cuántos menores tenemos ahora mismo extranjeros ya?
Pues te iba a decir 5.200 y pico, porque las llegadas de ayer fueron también importantes. Me decían que habían llegado en torno a las 800 personas ayer a Canarias, y de ahí siempre hay en torno a un 10, un 20% que son menores. Estamos en unos 5.200 y pico, 5.300.
Yo de toda esta conversación con Francis me quedo con la solidaridad de Canarias, porque lo cierto es que nuestra comunidad presenta unos datos de índices de riesgo de personas en pobreza o en pobreza severa muy grandes. Y al mismo tiempo, pues como estaba diciendo el viceconsejero de Bienestar Social, a pesar de esta última bajada, siempre hemos sido una referencia a la hora de acoger a personas. Sí. Y eso habla de la solidaridad de la propia sociedad.
Sí. Y yo espero honestamente que, aparte de que afrontemos, porque es verdad, hay una cosa que decían ustedes, y es, objetivamente no se ha hecho ningún estudio para saber por qué ha habido este descenso en los bancos de familias acogentes. Pues a lo mejor tiene bastante que ver con la carestía de la vida, pues a lo mejor tiene que ver bastante relacionado con la pandemia.
Es que ahora, Francis, vas a comprar y con ciento y pico euros no te da sino para cuatro cosas, ¿eh?
Bueno.
Y como te toque un chico de estos con saque, los 600 euros se te van.
Mi última experiencia en un supermercado ayer, la verdad es que fue que me quedé impresionado con el tema de la carestía, si estoy de acuerdo que ha subido el precio de la vida, y a lo mejor es algo que hay que afrontar también con estas ayudas. E incluso lo que te decía, que nos llamó la atención, estábamos teniendo casos de familias tensas, de abuelos que se tenían que hacer a lo mejor cargo y podían hacerse cargo de los chicos, que estaban renunciando a acoger a esos menores porque la ayuda que le dábamos era incompatible con su pensión. Y eso es lo que no puede ser, además, que encima que están teniendo un gesto de responsabilidad y de solidaridad para con su propia familia y para con esos menores, nosotros no seamos capaces de articular medidas para que no suponga además una carga económica que le haga imposible.
Claro, que si no, no se animan a hacerlo. Bueno, pues estaremos pendientes de qué decisión toman. Francisco Candiles, el viceconsejero de Bienestar Social, muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, gracias a ustedes, un abrazo.
Hombre, la verdad es que lo que decían los oyentes es verdad, y lo siguen diciendo aquí, ¿no? Que no se entiende demasiado que un menor inmigrante cueste 3.000 euros en un centro, y que después hay una familia generosa de Canarias que quiera acoger a uno de estos chicos tutelado por el gobierno de Canarias y se le dé solo 600. La verdad que no se entiende esto demasiado, porque ¿qué cuesta uno 3.000 y para las familias generosas se le da solo 600? No se entiende esto, ¿eh?
Es difícil explicarlo, seguro que hay alguien que desde el punto de vista técnico no los puede explicar, pero simplemente comparando esas dos cifras, me parece a mí que la subvención que se le da a las familias acogentes es claramente mejorable. Claramente mejorable.
Mira lo que nos dice aquí Luis.
Se debería de hacer una inspección, una auditoría a cada 3.000 euros que se le dan a esos menores. A ver cuánto dinero va destinado a los menores y cuánto desaparece en el camino. Que hay mucha mano ligera en este gobierno y en esta gente de que se dedica a cuidar a estos chavales. Me imagino que más de uno se estará poniendo la pota ahí, porque 3.000 euros no lo gasto yo en mi hija, vamos, ni en cuatro meses. Así que menos lobo y más honradez, hay que ser más honrado.
A mí me parece excesivo, ¿eh? A mí me parece excesivo, porque efectivamente, como apunta Luis, ¿qué familia canaria se gasta 3.000 euros en un chico? Bueno, la habrá, no digo que no, que habrá gente con pasta que se gaste lo más grande.
Pero claro, pocos, ¿eh?
Pero todos los meses.
Claro, y sobre todo vamos a darle la vuelta también con esa cantidad de media que nos decía Francis Candil. 20 euros al día. Es que hoy en día, 20 euros al día por persona, es que no es nada.
Sí, sí.
Es que no es nada.
No, y ojo lo que decía Francisco, que algunas ONG se han quejado de que es poco. Y claro, hemos visto algunas ONG que han malversado ese dinero y lo han dedicado a otras cosas. Hasta peluquerías había por ahí. O sea que, vamos, de los dirigentes de esas ONG. 8:40 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alicio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa esta jornada.
El conjunto Gran Canario visita el nuevo estadio de Los Cármenes. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria. En el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluí y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Sábado 3 de la tarde en COPE más Gran Canaria desde el Estadio Nuevo Los Cármenes.
Granada, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos másteres.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Esta es mi vida. Y si me importa todo lo perdido, me quedo.
ofrecer, ¿no? Lo digo porque todo esto se ha mezclado, lo de Isabel Pantoja, del contrato del Cabildo de Gran Canaria para promocionar la isla, con que si se ha echado un novio en Gran Canaria, incluso le ha caído pues esto de la prensa rosa a un ingeniero de Agüimes, que se llama Alejandro, que está hasta las narices de que todo el mundo vaya a por él, el pobre.
De toda esta historia, ¿eh?
Alejandro González, que está perseguido por la prensa del corazón. Miren lo que ocurrió con los compañeros, creo, de Telecinco.
Apellidos de este hombre. Lo hemos encontrado y él muy amablemente se ha prestado a hablar con nosotros y esto es lo que nos ha dicho. Hay informaciones que dicen que usted está vinculado de alguna manera, tiene alguna relación laboral o de amistad con Isabel. Me gustaría saber si usted la conoce de alguna o la ha visto alguna vez.
No la he visto en mi vida, no sé nada de esto. No soy ni niño de camino.
El pobre.
No tengo carretera en mi vida y desconozco que el vídeo de esta gente no sé nada.
Esta información que ha llegado es como un poco el teléfono escacharrado, ¿no?
No tengo ni idea. Mi llamada fue que...
Usted es ingeniero, está jubilado, tiene 68. Es decir, estos datos sí que nos podrían, pero usted no la conoce de nada, ni está vinculado al mundo del espectáculo, ni es benefactor de la gira, de la cantante.
No sé ni de gira, de nada, yo no he ido nunca.
Es que esto de verdad.
Eso, yo no me gusta eso. Entonces, yo estoy casado, tengo mis hijos, y bueno.
Imagínate la mujer de Alejandro diciendo, no, Alejandro, pero esto que están diciendo ahí en Telecinco, ¿verdad? Que tienes algo con la Pantoja. Imagínate
Alejandro,
eso.
¿Hay algo que no me has contado?
Exacto. Javier Benítez, buenos días también.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, además la entrevista de nuestro compañero Javier Benítez al consejero de presidencia que ha dado la vuelta al país, Javier.
La verdad es que ha despertado bastante revuelo ese contrato de patrocinio. Son 160.000 euros entre el Cabildo de Gran Canaria y esa empresa promotora. Hombre, si lo que se quería era impacto mediático, lo cierto es que se ha logrado porque no deja de salir en todos los medios de comunicación, día sí y día también. También hay que preguntarse si es el público objetivo a quien va dirigido. No solamente el Cabildo ha puesto dinero para promocionar la isla, también el gobierno de Canarias, es decir, 130.000 euros el gobierno de Canarias, 160.000 euros aproximadamente el Cabildo de Gran Canaria. La Pantoja va a promocionar la isla Gran Canaria en 17 conciertos, habrá un stand con azafata en sus recitales, se pasará también una filmación de la campaña La Isla de Mi Vida, tendrá impacto en redes sociales, incluso una grabación de un especial del documental de su gira, ¿no? Nosotros, como dice, hablamos con el consejero de presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, ¿no? Y dice que algo como esto ya se hace con otros artistas.
Una campaña, vuelvo a decir, de imagen, de retorno publicitario y que está tasado. Es decir, también quiero decir esto porque alguien puede decir, ¿por qué se le da una cantidad y no otra? Mire, está tasado por parte de los técnicos de presidencia, hasta el de Gran Canaria, que son al final los que analizan todos los expedientes y ellos saben el efecto publicitario que tiene con los informes que se aporten por la memoria del promotor. El promotor tiene que cumplir una serie de requisitos y tiene que haber ese retorno, como digo, publicitario.
Por cierto, es mentira que en ese contrato figure una casa pagada con fondos públicos para la Pantoja aquí en Gran Canaria. Sí es verdad que, como todos sabemos, vive aquí su sobrina, ¿no?, Anabel, que parece ser que es una gran embajadora de Gran Canaria, está enamorada de la isla, lo refleja cada vez que puede en redes sociales y en los programas a los que va. Incluso se ha comprado una casa en Arguineguín. Nosotros, en esa conversación, le planteamos a Teodoro si, al igual que su sobrina, tiene información de la posibilidad, la tonadillera, que se venga a vivir a Canarias, y él dijo que no, pero que la empadronaría ya en Galdar.
Yo la empadrono en Galdar, si quieres. Vamos a ver, yo creo que independientemente de la repercusión que estamos hablando, estamos hablando de esto porque ya de por sí se da el Pantoja, es un volcán, es decir, es alguien que genera noticia, imagen.
Pues este contrato de patrocinio parece que no ha gustado a la oposición, que considera que quizás la Pantoja y todo lo que se está formando no es la mejor persona para Mayer promocionar la isla.
Sí, sobre todo desde el punto de vista de la formalidad del contrato. Miguel Jorge es el portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria. Miguel, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Mayer, buenos días.
Voy a hacerle la pregunta esta primero, o sea, ¿Isabel Pantoja tiene tirón para promocionar la isla de Gran Canaria o no?
Yo no estoy para cuestiones de carácter subjetivo, ¿no? Yo no puedo llegar a valorar si Isabel Pantoja es la mejor persona o la más idónea para promocionar turísticamente la isla de Gran Canaria. ni siquiera si el eslogan o la marca La Isla de Mi Vida es la mejor, o podía haber sido Gran Canaria de Mi Vida, u otra, ¿no? Porque, claro, ese tipo de cosas entran dentro de la subjetividad, a algunos les podrá gustar mucho, a otros les podrá gustar menos, ¿no? Yo me refiero exactamente, y así fue mi intervención ayer, a los datos objetivos que establece la cronología de las distintas actuaciones administrativas del Cabildo, ¿no? Que parecen cuanto menos sorprendentes, ¿no? Eso es lo que yo me refería ayer al respecto,
¿no? No, lo digo porque, claro, efectivamente usted lo que dice es, habría que ver con los técnicos competentes y 160.000 euros... va a dar un retorno de impacto mediático de 1,36, como dice el Cabildo, ¿no?
Lo primero que llama la atención es que el organismo especializado, donde están los empleados públicos especializados en promoción turística de la isla de Gran Canaria, no han tenido nada que ver en este procedimiento. Si uno es responsable de una institución y tiene organismos especializados, pues parece razonable que esos sean los organismos responsables de las actuaciones administrativas para promocionar, en este caso, la isla de Gran Canaria. Yo no concibo, si fuera una cuestión de carácter social, que no estuviera el Instituto de Atención Social, o si fuera una cuestión de carácter deportivo, el Instituto Insular de Deportes. Parece lo razonable, ¿no? Otra cosa es que en este Cabildo, sin presidencia del Cabildo, aparte de presidir la institución, pues hace otras muchísimas cosas, como ustedes bien saben, ¿no? Al respecto, ¿no? Yeah. A mí me hubiera gustado, y creo que es lo razonable, y no digo ningún disparate, creo que no digo ningún disparate si lo reclamo, es que en todo este expediente hubiera un empleado público, un funcionario especializado en materia de promoción turística, de retorno, sí, 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 del patrocinio, que hiciera este tipo de cosas. No existe. Existen informes técnicos, jurídicos, pero efectivamente desde el punto de vista de la promoción turística no lo hay, ¿no? Por eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo ya es, en fin, las actuaciones administrativas. En primer lugar, se inicia un expediente 2 días antes del inicio del primer concierto en la isla de Gran Canaria, el día 26 de agosto. No se adjudica el procedimiento o la ejecución del gasto, sí, más de un mes después, y después se formaliza el contrato el 10 de noviembre, cuando ya han pasado 2 conciertos, que es el de Gran Canaria y el de Sevilla.
Miguel,
esa factura.
Y saliéndonos un poco, digamos, del rigor de los contratos, hasta donde usted sabe, como portavoz de la oposición, ¿Isabel Pantoja se ha hecho novio en Gran Canaria o no?
No tengo ni idea, no tengo ni idea, ni me interesa. La vida privada de esta señora no me interesa para nada.
Pero tiene su cosa también saberlo, Miguel.
Sí, dentro de lo que son los chascarrillos y las historias, bueno, pues me imagino que en lo que son los programas de la prensa rosa.
Es lo que le ha caído a este pobre hombre Alejandro de
hablar de Gran Canaria se está hablando, y mucho.
No, sí, sí, eso es verdad.
Todo lo que sea para bien.
A lo mejor, eso es bueno. A lo mejor estaba en el guión del Cabildo de Gran Canaria que se armara esto, ¿no?
Bueno, pues de repente, oye, estas técnicas modernas de promoción, de repente, bueno, una de ellas está en hablar aunque sea mal de uno, ¿no?
Pero no, de momento se está hablando bien, ¿no? Porque
este año verás tú, el disfraz de Pantoja en el carnaval arrasa.
Miguel, Jorge, seguiremos pendientes de los detalles de este contrato. Un saludo, muchas gracias.
Oye, un abrazo.
Y además Mayer,
a ver si nos confiesa quién es.
Además Mayer con un cartel que ponga: busco a mi ingeniero.
Me están diciendo que si es un fisio.
Otro, bueno, lo que sea. Es que tú fíjate cómo ha preguntado la compañera. Dice, mira, como eres ingeniero y tienes 60 y tantos años, te vamos a preguntar, ¿eres tú el novio de la Pantoja?
Yo no sé si Teo hizo esto adrede, pero le está saliendo bien, porque es que al final está hablando de Gran Canaria, de que se enamoró, que tiene una ilusión en Gran Canaria, que Gran Canaria es bonito, tal. ¿Esto cuánto vale? Publicitariamente, mucho. Esto vale más de 160.000 euros. Y todavía no ha empezado los conciertos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Sabemos lo difícil que ha sido la cuesta de enero, que si empezar inglés, que si hacer más deporte. Así que en Comfort Amat te proponemos un propósito más fácil de cumplir: relajarte y estar a gusto en tu casa. Y para que lo hagas realidad, del 2 al 7 de febrero, disfruta de descuentos de hasta un 25% en sofás, colchones, muebles y decoración. Comfort Amat.
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy, hamburguesa de vaca madurada bio, 180 gramos por 1,85. Ahorras un 25%. Y plátano por 1,19 el kilo. Ahorras un 29%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa esta jornada.
El conjunto Gran Canario visita el nuevo estadio de Los Cármenes. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluí y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Sábado 3 de la tarde en COPE más Gran Canaria desde el Estadio Nuevo Los Cármenes.
Granada, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
A otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente, estos son mafias organizadas. Se dedican a la venta de datos y, bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bastinaban aquí los oyentes, impresionantes, ¿no? Dice Mingo que a ver si se habrá enamorado de alguno de los alcaldes de la zona turística o alguno de los concejales. Y dice José Melián, última hora, parece que Paquirrín va a tener más hermanos en Gran Canaria. No sé, pero pobre Alejandro, ¿eh? Porque lo de Alejandro es terrible. Lo llamamos hace un ratito y nos dice, no, ya no quiere seguir con este vacilón.
Creo que además este hombre es director de una murga en Agüimes. Ojo, sí, con ese dato, ¿eh?
De los pajaritos, ¿no? Sombreritos, perdón.
Los sombreritos. No me pierdo yo el próximo concurso de murgas. La Pantoja va a seguir seguro.
Me apunta Manuel Sánchez que la sobrina de la Pantoja, de los Serenques, y ella de los sombreritos. Todo pues en casa.
Es que es buenísimo. En Agüimes no se han visto en otra.
Pues...
Esto tiene un relato mayor. Cuando uno de Agüimes conquistó a la Pantoja.
Me pregunta esto si esto se va a celebrar con un cochino negro de Agüimes, la boda final, ¿no? De esta historia, ¿no? De esta...
Pero primero, antes que boda con la Pantoja, tiene que haber divorcio, porque si estés en esta casa es imposible.
Sí. a ver, ¿cómo terminamos?
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Hacia Arinaga.
Todo hay que decirlo, que estamos aquí de vacilón como en la Pantoja, pero esta mujer es una grande de la canción española, ¿eh?
Sí,
la verdad. Ha tenido una vida muy ligada a la prensa rosa, eso es verdad, pero esta es una gran artista. Mm.